Octubre ha empezado calentito y con movimiento en la ciudad de Badajoz, que todavía hoy sigue sumida en una resaca de esas que duelen. Todo después de lo que escuchábamos este miércoles, esa confirmación de la no llegada de Amazon por motivos de la empresa y la confirmación, por otro lado, de que no hay luz en la plataforma para que vengan nuevas empresas hasta 2026 o 2027. Dos reveses, el segundo quizás más grave que el primero, seguramente, que han puesto en jaque a la plataforma y a Badajoz, en el centro, sin duda, de la actualidad regional. Para hablar de eso y de otros asuntos, está hoy aquí, a mi lado, muy cerquita, en la cadena de COPE, el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajel. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuánto te ha durado la batería en estas últimas horas?
Nada, horas escasas, por desgracia, ¿no? Porque no son buenas noticias y tenemos puestas muchas ilusiones en la apertura de Amazon y... Y bueno, pues al menos ahora de manera temporal pues no va a poder ser, con lo que todo eso supone para la ciudad, ¿no? Una mala noticia, lo decía ayer, malísima.
¿Te han llamado mucho entonces?
Sí, me han llamado, pero bueno, también es lógico y normal, ¿no? Me han llamado un poco para que explicara un poco cuáles eran las razones de la empresa, que son las que han trascendido, las que las propias fuentes de la empresa han dado, y es una decisión que han tomado ellos en base a unos datos macroeconómicos del conjunto de Europa. Pues hablamos de una gran multinacional que toma sus datos no a escala nacional, sino a escala internacional, continental en este caso, y nos planteaban, bueno, pues que al menos en este periodo de dos años, pues al menos en ese periodo, pues no iban a iniciar las operaciones desde la planta que tienen aquí ya lista en Badajoz, y eso es una mala noticia para la ciudad, para la riqueza de la ciudad, para el empleo de la ciudad. Y yo como alcalde, bueno, pues mostré mi tristeza, mi desazón, porque teníamos muchas esperanzas puestas en este proyecto.
Hace un par de días, creo, dos, tres días, decías, me sigue haciendo ilusión el proyecto de Amazon, ¿te sigue haciendo ilusión? ¿Hay alguna posibilidad remota? Decís que no está cerrada la puerta del todo para un futuro.
No, para un futuro no. Además, la propia empresa ha hecho una inversión enorme y mantiene el compromiso con el proyecto cuando le den los números, y a mí me sigue ilusionando mucho porque no deja de ser un proyecto que lidera una gran empresa multinacional y que pone a Badajoz en el epicentro del mundo de la logística y del transporte, y por tanto pues yo sigo ilusionado con que dentro del tiempo que la empresa considere necesario para poder darle la vuelta a esos números, pues enseguida tome la decisión de abrir desde aquí y a crear riqueza y empleo desde aquí.
Tú hablabas ayer concretamente y únicamente de Amazon, pero yo no sé, alcalde, aquí hemos sido desde luego muy pesados con el asunto. ¿No crees que la noticia de verdad y de importancia para la ciudad, más allá de Amazon, y que seguro es un revés, está en la falta de luz? ¿No crees que eso es más grave aún para la ciudad?
Yo llevo advirtiéndolo bastantes meses, ¿no? Y quien me haya querido escuchar cuando yo hablaba, pues se dará cuenta de que teníamos esa preocupación, que ahora es una constatación, ¿no? Hay que trasladar que la fase 1 sí tiene garantizado el suministro, porque además hay reservas de espacios, hay proyectos en marcha, hay proyectos en construcción, y por tanto la plataforma funciona y va. En lo que se refiere a la fase 1, el problema es que a día de hoy, sin garantizar el suministro eléctrico para las fases 2 y 3, y ya el consejero lo dijo y lo dijo bien, antes del 26 va a ser imposible por una cuestión de plazo para la construcción de esas subestaciones que permitan dar potencia a todas las empresas que se quieran venir, pues esas fases 2 y 3 hasta el 26 se quedan cojas porque hay proyectos de inversión, estoy convencido, que quieren venir a la ciudad y quieren hacerlo de manera inmediata, y por desgracia con la situación actual no pueden. Y eso es un dato terrible que hay que darlo a conocer, que hemos ido denunciando durante mucho tiempo, y que lo que nos hace reflexionar de decir cómo es posible que durante mucho tiempo se hayan vendido una serie de proyectos y una serie de ilusiones y se hayan generado unas expectativas cuando ni siquiera se habían iniciado a construir los cimientos de una casa, que en el caso de una plataforma logística, por supuesto, es su conexión eléctrica, ¿no? Así que estamos tristes por constatar que lo que intuíamos es una realidad, y ahora lo que nos toca a nosotros es intentar trabajar con Red Eléctrica para acortar lo máximo posible los plazos para que la infraestructura esté y para que podamos comercializar y podamos poner en marcha desde lo público, pues en colaboración con las empresas, esas parcelas y que las empresas puedan crear riqueza y empleo desde Badajoz cuanto antes.
Y si, como dices, llevas mucho tiempo hablando de este tema, entiendo que la Junta también lo sabía, la Junta de Vara, igual que lo sabe ahora la Junta de Guardiola, ¿por qué no se ha actuado antes? ¿Por qué se actúa ahora?
eso habría que preguntarle al ejecutivo anterior, ¿no? El por qué conocían, sabían y tenían certezas absolutas de cuál era la planificación plurianual de Red Eléctrica en cuanto a la fabricación de los elementos y la construcción de las subestaciones y no lo ha comunicado, ¿no? Realidades frente a ilusiones, ¿no? Y al final el problema es que cuando uno no cuenta toda la verdad y no traslada a la opinión pública la realidad de las cosas, genera expectativas y las expectativas que no se cumplen pues generan frustraciones y en esa estamos. Pero nosotros lo tenemos muy claro, frente a esa opacidad, transparencia, frente a no contar la verdad o decir medias verdades, ser absolutamente honestos y francos con el conjunto de los ciudadanos y desde ya ponernos a trabajar en que esos plazos que son necesarios y que se tienen que ir recortando pues sean los menores posibles. Es que no nos queda otra. Aquí nos toca remangarnos, trabajar y sacar los proyectos
adelante. Pero, alcalde, hay empresas, lo decía ayer el consejero, no lo digo yo, lo decía Guillermo Santamaría, hay empresas que podrían estar aquí en 7 meses y no van a estar. Uh-huh. El tema de que no estén es que no van a estar ahora, pero no van a estar en teoría nunca, porque se irán a otros puntos de la región o incluso peor, fuera de la región.
Pues ese es el drama. Claro. Ese es el drama. Y ese es el engaño, ¿no?
¿Quién le paga eso a Badajoz? ¿Quién le paga eso a la ciudad de Badajoz?
¿Quién se lo paga? ¿Qué responsabilidades existen por parte de quienes nos han tenido desinformados, ¿no? ¿Cómo se constata, cómo se cuantifica, cómo se exigen esas responsabilidades? Bueno, entiendo que son responsabilidades políticas, ¿no? Y hay que trasladarle, como decía antes, con total y absoluta transparencia a los vecinos cuál es la situación de la plataforma y cuál es la problemática que nos hemos encontrado y, sobre todo, pues que nosotros nos ponemos a trabajar desde ya en solucionarlo en la parte que nos toca y en colaboración con Red Eléctrica y con las diferentes compañías que tienen la capacidad de comercializar y de suministrar, pues intentar que esos plazos que se establecen como mínimo el 26, pues que sean los menores posibles. Pero es que no nos podemos hacer trampas a solitario, no podemos engañar a la gente.
Pero ¿cómo se le explica a la gente? Yo siempre me lo pregunto, alcalde, ¿cómo se le explica a la gente que la Junta y la mayor ciudad de Badajoz no tuviesen comunicación? ¿Cómo se explica que el Ayuntamiento de Badajoz no conociese nada de lo que pasaba en la plataforma logística?
Bueno, porque la Junta siempre ha actuado de la manera que ha actuado con la ciudad de Badajoz. No es algo nuevo, ¿no? Es algo que yo creo que la ciudad lo nota, lo siente, lo percibe y se constató, ¿no? En los últimos años no había una interlocución favorable nada más que para y en eso yo le doy la razón a la Junta de Extremadura, al Ejecutivo anterior, nada más que para pedirle colaboración en cuanto a trabajos confidenciales, en cuanto a trabajos urgentes, en el que el Ayuntamiento siempre ha tendido la mano, ha atendido todos los requerimientos y ha puesto a disposición de los proyectos de ciudad, independientemente de quién los impulsara, todos los recursos públicos municipales que nosotros teníamos para cumplir con los plazos y lo hemos hecho. Y además no hemos abierto el pico, y se nos pidió que no abriéramos el pico y no abrimos el pico, y se nos pidió que trabajáramos en recortar los plazos y lo hicimos y se nos pidió que por favor pusiéramos todos los recursos municipales orientados a determinados proyectos de inversión y lo hicimos y el motivo y la razón no es que el Ayuntamiento no haya estado a la altura sino que por desgracia pues la situación y la coyuntura económica ha provocado que una gran empresa, una gran multinacional no pueda abrir en el momento en el que se tenía previsto, pero el Ayuntamiento está a la altura, el Ayuntamiento ha estado callado y ha guardado la debida confidencialidad cuando ha tenido que hacerlo y lo que no hemos recibido ha sido pues información, interlocución por parte de quienes tenían antiguamente la responsabilidad de poder darla, ¿no? Más allá de habas contadas.
O sea, alcalde, me estás diciendo que si esto, o sea, si la plataforma logística estuviese en Mérida, ¿no habría pasado?
No, yo no digo eso. Eso es un supuesto que no sé si es real o no. Yo solo puedo hablar de lo que ha pasado aquí en Badajoz. Y lo que ha pasado aquí en Badajoz es que se organizaron una cuestión muy, muy, muy sencilla, ¿no? Se organizó una visita por parte de responsables del gobierno portugués a la plataforma logística. A nosotros no nos avisan. Nos mandan un correo desde la Cámara Municipal de Elvas para decirnos que van a ir allí y que nos pasemos y demás. Es decir, una Cámara Municipal de un país vecino, el que nos está informando a nosotros de que se va a proceder a realizar una visita institucional a la plataforma por parte de una ministra del gobierno portugués. Y es la Cámara de Elvas la que nos avisa. No nos avisa la Junta de Extremadura, no nos avisa la delegación del gobierno, que esa ha sido la relación previa que ha existido con la Junta de Extremadura. Y eso es inaudito. Eso habla muy a las claras del poco respeto institucional que han tenido por Badajoz. Por eso decía ayer, ¿no? Que cotiza a la baja el respeto institucional y la lealtad institucional, porque los grandes proyectos de ciudad y los grandes proyectos de región, pues no ha existido esa interlocución que debería haber existido.
Cambiamos de tercio, alcalde. Ahora que has mencionado a Portugal, España y Portugal, van a organizar junto a no sé cuántos países más el Mundial de 2030. Resulta que Badajoz, fíjate tú, está ahí en medio, está conectando a dos países que organizan un Mundial. No sé si el Ayuntamiento se plantea ya algo para aprovechar esa, entiendo, oportunidad de mercado.
Pues ya se planteó y de hecho ya se concretizó y se solicitó en el mes de julio pues el que Badajoz pudiera ser una de las subsedes del Mundial. Ya se han mantenido relaciones institucionales y algunas reuniones para, bueno, pues para proporcionar la documentación de la ciudad que se requiere. Igual que ya se han hecho públicas las potenciales 15 sedes del Mundial, pues ahora lo que nos toca a nosotros, como es intermedio entre Lisboa y Madrid, que parece que se postulan como doble sede cada una de las dos ciudades, pues es que Badajoz sea una de las subsedes, porque creo que tenemos el tamaño, tenemos las condiciones y además tenemos que aprovechar que ahora sí, espero que ahora sí, aunque sea por el motivo del Mundial de Fútbol, pues se avance la intercomunicación, la interconexión entre Lisboa y Madrid, y nosotros somos el centro. Así es que es una oportunidad de oro que ya aprovechamos en cuanto surgió la oportunidad durante el mes de julio, que Badajoz está en esa carrera y que espero que podamos concretar en los próximos meses.
¿Qué implica ser subsede, para que lo sepa la gente?
Pues implica acoger partidos previos al Mundial, implica ser destino y ser residencia de algunas de las selecciones mundialistas y, por tanto, pues implica el tener acceso a financiación para poder adecuar, ampliar y mejorar todas las infraestructuras deportivas de la ciudad y, sobre todo, para poder colocar a Badajoz en el epicentro de un gran evento deportivo, el mayor evento deportivo junto con los Juegos Olímpicos que existe en el mundo y que Badajoz forme parte de él.
¿Qué plazos se manejan? ¿Cuándo se sabría si Badajoz es finalmente subsede?
No se sabe, ahora estamos con conversaciones previas, se está pidiendo información, se están requiriendo documentaciones.
¿Hay
de espacio?
Optimismo.
Sí, sí lo hay, porque creo que es lógico, ¿no? Uno cuando ve el mapa de las 15 sedes potenciales que tiene España, hay un hueco central, que es el hueco que forma Extremadura y Castilla y León, que no tiene ningún estadio en estudio para ser sede, pero que son el nexo de unión entre ambos países y, por tanto, obviamente yo creo que en estas dos regiones creo que tenemos que ser optimistas en cuanto a la posibilidad de ser subsede, porque al final lo que haríamos sería coser ese ecosistema que se va a conformar con ocasión del Mundial, ¿no? Así es que nosotros somos muy optimistas, yo creo que Badajoz tiene la capacidad de poder ser esa subsede, que además nos va a ayudar a mejorar las instalaciones deportivas municipales y que vamos a poder aprovecharnos de ese Mundial para mejorar también las conexiones con Lisboa y con Madrid.
Abrimos otro melón, el del casco antiguo. Tú sigues defendiendo que el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible, que se está invirtiendo en el casco antiguo, pero desde luego, sabes que yo soy vecino del barrio, la situación es peliaguda. Delegación tiene competencia de seguridad, pero SOS Casco Antiguo, por ejemplo, insiste mucho en que el Ayuntamiento está permitiendo ese hábitat donde viven con facilidad los narcotraficantes y las personas que al final, como decías tú el otro día, tienen una enfermedad y que están causando problemas al barrio.
Sí, todo nunca se puede hacer. O yo no he dicho que hagamos todo. Yo creo que el otro día me preguntaron qué hacía el Ayuntamiento y yo expliqué qué es lo que hacíamos. ¿Se puede hacer más? Seguro que en colaboración con otras administraciones, seguro que podemos hacer más. Y lo vamos a hacer, ¿eh? Aquí hay varias variables, varias cuestiones que hay que atacar y el Ayuntamiento, dentro de lo que nosotros consideramos y creemos que es más urgente, creo que estamos haciendo cosas. Todas las cosas que nos piden, no, seguramente no, eso hay que reconocerlo, todas no. Es verdad que los problemas van variando y que algunas peticiones que vamos cumpliendo se van convirtiendo en otras y que esto es lógico y es normal. Al final yo comprendo perfectamente a los vecinos, comprendo que estén sufriendo una situación que obviamente no es agradable ni es positiva. También sé y me consta a ciencia cierta que nosotros a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales estamos intentando, de verdad, intentando que parte de esa problemática que es la de ver a esos enfermos en la calle, poder reconducirlos a recursos, poder reconducirlos a otro tipo de soluciones para que no duerman en la calle, estamos intentando hacerlo y no es una cuestión habitual o no habitual, es una cuestión que nosotros estamos reforzando y estamos intentando atacar. Pero lo que decía el otro día, si todas las administraciones, y creo que todas las administraciones estamos a una en esto, ponemos todos los recursos que tenemos de manera combinada, seguro que vamos a llegar a más sitios, ¿no?
Tú dices, siempre lo dices, lo acabas de volver a repetir, que hay buena comunicación con delegación del gobierno, pero el gobierno no está todavía en el consorcio. No sé si parte de la implicación del gobierno se demostraría ahí, en que estuviese en el consorcio.
Yo siempre lo he defendido, ¿no? La presencia del gobierno del consorcio. Ellos dicen que no participan en consorcios, aunque participan en otros consorcios, pero lo importante del consorcio es que vaya avanzando, y yo creo que en breve vamos a tener buenísimas noticias respecto a la parte que corresponde a la Junta de Extremadura. Yo espero que eso se solucione rápido. Falta la parte de Diputación, que no sabemos un poco en qué situación se encuentra en su aprobación en el Pleno, pero independientemente de eso, yo lo digo, nosotros no vamos a esperar, no estamos esperando al consorcio para seguir invirtiendo en el casco antiguo, para seguir haciendo el casco antiguo no solo más atractivo por una mera cuestión de ornato o de belleza, sino porque al final los espacios tienen que ser habitables. Y siempre lo digo, cuando a veces se nos dice, no, es que el casco antiguo crece en población, pero crece en la zona que no es la zona más degradada. No es cierto, no es cierto. Incluso en las zonas más degradadas se ganan vecinos, porque nosotros tenemos acceso a las licencias de obra, nosotros tenemos acceso, obviamente, al padrón municipal, y sabemos dónde está creciendo el casco antiguo. Y hace 20 años se planteaban problemáticas en calles que ahora ya parece que no son problemáticas, y es verdad que existen todavía zonas que están por recuperar y están por regenerar, pero espero que con el esfuerzo que estamos haciendo y con el apoyo conjunto de todas las administraciones, y espero también que con el impulso del consorcio, pues esos espacios sean cada vez menores. Esto lo dije el otro día, esto es una pelea y es una batalla. Y yo estoy dispuesto a pelear y a dar la batalla desde el principio hasta el fin, ¿eh? O sea, yo no renuncio a nada, yo no me resigno, y desde luego lo que sí estoy dispuesto es a que cuando yo creo que las cosas tienen que ir de una determinada manera, yo tengo la responsabilidad de seguir lo que en conciencia creo que es lo mejor para el casco antiguo, y tengo la responsabilidad de ir por ahí, independientemente de que haya quienes no puedan estar, puedan no estar de acuerdo. Pero es mi responsabilidad y yo tengo que asumirla y tengo que liderarla.
Dicho queda. Alcalde, nos estamos comiendo el tiempo, como nos suele pasar cada vez que vienes. Es problema tuyo, evidentemente. Sí. Pasa cada vez que vienes, o sea que debe ser problema tuyo. Una última y muy rápida, que si no nos van a pegar por aquí. Dices mucho, repites mucho, que ahora con Guardiola en la Junta de Extremadura, con el Partido Popular en la Junta de Extremadura, va a mejorar la situación de Badajoz, que va a tener el impulso definitivo en la ciudad de Badajoz. ¿Tú te comprometes aquí delante de este micrófono a que si la Junta no cumple, como no ha cumplido la Junta de Barra con algunas cosas referidas a Badajoz, vas a exigir, vas a denunciar que la Junta no está cumpliendo?
Nosotros somos reivindicativos, seguiremos siendo reivindicativos, y los proyectos de ciudad que nosotros hemos reclamado a la Junta de Barra son los mismos proyectos que hemos reclamado y hemos trasladado a la Junta de María. Hay una diferencia, y es que a nosotros nos decían que sí, pero no hacían nada, y yo ya veo que hay movimiento en el gobierno de la Junta de Extremadura para ir dando respuesta a esos proyectos. He tenido reuniones con todos los consejeros en un mes, con todos, ¿eh? Eso te aseguro que no pasó con anterioridad.
Yo es que mi duda, y era lo que te preguntaba antes, es cómo puede pasar eso. ¿Cómo puede pasar que el Ejecutivo Autonómico y el ayuntamiento de la ciudad más grande de la comunidad autónoma no tengan relación? Y lo digo por las dos partes, ¿eh?
Yo me he reunido con quien ha querido recibirme y no he tenido nunca ningún problema en trasladar las peticiones de la ciudad a quien ha querido escucharme. Otra cosa está en que me hayan querido escuchar o me hayan querido recibir.
Pues esperemos que escuchen a Badajoz en la Junta, en el Gobierno, también en el ayuntamiento, ¿eh? Que la gente a veces dice que el ayuntamiento no escucha a Badajoz. Bueno, pues esperemos que el ayuntamiento, la Junta, la Diputación y el Gobierno escuchen a Badajoz. Ignacio Grajera, alcalde de Badajoz, en COPE, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.